presentándole varias novedades que tienen que ver justamente con la realidad nacional. Vamos a ver. Justamente hablando del tema huelga, Jorge, está en línea de comunicación Silvio Piris. Él es presidente de la Federación de Educadores del Paraguay. Bueno, y queremos conocer finalmente, ayer en conferencia de prensa ya decían de que el paro comienza mañana, es decir, mañana 24 de agosto, el próximo 25 también, en coincidencia con el paro estudiantil. Silvio Piris, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Alejandro, a vos y a la audiencia.
Comparte conmigo mesa de trabajo Jorge Galeano. Bueno, finalmente ya es una decisión que no tiene vuelta atrás. ¿Se hace el paro docente, Silvio?
Sí, un saludo a Jorge. Es decir, ya está decidido, oficializado eso, ¿no? Aunque hoy es el día 23, y bueno, si por ahí el ministro se dignan elevar una propuesta razonable, podríamos hablar y hasta se podía destrabar, ¿no? Pero lo veo difícil porque, según nuestra óptica y nuestra percepción, el ministro está más preocupado en organizar su mitin político el sábado 2 de septiembre que en solucionar el tema de la huelga docente, ¿verdad?
Ahora, Silvio, sin embargo, ayer hablando con Humberto Ayala, director de gremios del ministerio, decía, bueno, ellos finalmente ni siquiera decidieron venir a la reunión que estaba prevista ayer a la tarde y ya tomaron posición radical, es decir, salieron, conferencia de prensa mediante, ya hicieron el anuncio de esta huelga. ¿Es tan así la situación?
Nosotros no somos adivinos, no tenemos la bola de cristal para saber que había una reunión, nunca hubo una convocatoria. Lo que yo sé es que el ministro estaba reuniendo con su gente para organizar el mitin del 2 de septiembre. Esa es la información que me dio el MEC. Así lo manejamos. Estamos a puerta de una huelga docente y el ministro te sale con una reunión para organizar en AFEMET un mitin político. Así en ese nivel estamos, es el más o menos. Esa es la importancia que le da al ministro y te sale y te habla que no quiere que se pierda una hora de clase, es decir, doble discurso.
Dentro de todo esto, Silvio, nadie de hecho discute el reclamo de los docentes, que es de estricta justicia, pero lo que siempre nosotros decimos, ¿verdad?, es, ¿será que se ponen a pensar un poco también todos los docentes en el perjuicio que se les causa a los alumnos en cuanto a estos dos días de pérdidas de clase y que después tienen que ser reprogramados de alguna u otra manera?
Y si se trasladaron la pregunta al ministro, que se pasa haciendo otra cosa en vez de tratar de solucionar esto a la ministra, así hay que trasladarle esa pregunta, porque el niño, el docente, no me queda apretable en ese sentido. No, yo creo que se le traslada y por procurar un hidro en las manos. Nosotros no pedimos nomás, en una única herramienta que tenemos es una cuchara de salida a las calles. El Ministerio de Educación del Gobierno, Horacio Cartes, es el que tiene que... Yo creo que eso tendríamos que charlarle esa pregunta a esa gente, a ver qué nos responde. Sería interesante saber qué respuesta van a dar.
Silvio, mucha gente, si bien yo soy uno seguramente de los que... a través de los distintos espacios que tenemos aquí en la Unión y en otras radios del grupo, sostenemos que la educación tiene que ser prioridad para este y para todos los gobiernos, ¿verdad? Para todos. Tiene que haber mayor atención.
Política de Estado.
Tiene que ser política de Estado y tiene que ser política a largo plazo. Lo que pasa es que la educación, bueno, es algo que vos ves en uno o en dos años, ¿verdad? Claro. Reformas educativas reales, ¿no? Seguramente los resultados se ven en 10, 15, 20, de acuerdo a la experiencia de otros países, ¿verdad?
20 años.
Claro, 20 años. Entonces, electoralmente, no es pues muy interesante para muchos, ¿verdad? Siendo un poquito más crudos, digamos, ¿verdad?
Más realista.
Pero de todas maneras, alguien alguna vez tiene que ponerse las pilas, como se dice, ¿verdad? Y empezar a trabajar en serio por una educación de calidad, ¿verdad? Ahora, dentro también de ese contexto, Silvio, preocupa también, a pesar de que sea derecho y todos lo reconocemos como tal, las constantes huelgas. o las constantes pérdidas de clase. Tenemos pérdida de clase porque alumnos hacen manifestaciones, que me parece correcto. No estoy diciendo que no haya que hacer, estoy diciendo que preocupan más que se pierdan clase. Preocupa por las constantes huelgas docentes, preocupa por la constante manifestación, ¿verdad?, que se hacen en tomas de colegio y demás, por conflictos que se dan con el tema de infraestructura de colegios, desacuerdos con directores, etcétera, etcétera. Preocupa a mucha gente esto, Silvio.
Sí, pero todo es relativo. Te hago una consulta. ¿Te garantiza vos que el docente que tenga 10 días de clase y el otro que tenga 9, 8 va a tener mejores resultados?
No garantiza. No. La cuestión no pasa por la cantidad.
Puede ser que el docente que tenga 10 días de clase tenga un escaso conocimiento y una escasa predisposición en hacer bien su trabajo.
Claro, no pasa por la cantidad.
Yo creo que tenemos que buscar la calidad, ¿verdad? Y la cantidad es importante también, contribuye. No vamos tampoco a decir, no, si yo sé más, en menos días voy a hacer todo, ¿verdad? De hecho, que los dos son importantes, ¿verdad? Pero tenemos que buscar la calidad, y para buscar la calidad, en primer lugar, tenés que darle las herramientas a los docentes. En primer lugar, una buena capacitación. Estamos hablando de capacitaciones verdaderas, no lo que se está haciendo ahora. Una buena capacitación. En segundo lugar, darle las infraestructuras necesarias, es decir, los elementos para que ese docente pueda llevar adelante. Un docente capacitado ya tiene conocimiento, ya está bien formado. Bueno, a partir de ahí necesita una infraestructura, es decir, que la institución esté mínimamente en condiciones. Después necesita que el alumno esté en óptimas condiciones y bien nutrido, que por lo menos tenga, no sé, el desayuno, el almuerzo, para que pueda captar y pueda mantener la atención todo el tiempo. Y una mejora, una motivación también, en el sentido de que de tener una mejor paga. Y por ahí yo creo que empezamos para mejorar, ¿verdad? Pero todo lo que yo te dije dista bastante de la realidad.
Claro, todo muy bien, ¿verdad, Silvio, con el tema de la capacitación que pueda brindar el propio ministerio? Pero ¿cuánto de interés y cuánto de, justamente eso, ¿verdad? ¿Cuánto de interés le pone realmente el docente a estas cuestiones de capacitación como para poder dar una mejor educación?
Sí, mira, yo creo que estamos de todos en la viña del señor. Estará el que le interesa, que es, como te voy a decir, que tiene vocación, le interesa y se va. Está el que le interesa el aspecto monetario y su formación, y también se va. Y está el payá, el que no le interesa, va a ganar lo mismo, te dicen. Y es verdad que fulano tal tiene 5 títulos, 10 títulos, y gana lo mismo que yo, y porque yo voy a estar preparándome tanto. Así te dicen muchos compañeros. Bueno, ahí no se paga por el escalafón.
Por eso.
Y ahora nos ofrece un 5%, pero eso fue el escalafón nomás. La aplicación del escalafón docente, lo que ofrece el ministro ahora, todo lo que asisten en los cursos y total, eso está lo previsto en la ley, ¿verdad? Si asistir, bueno, cobras el escalafón docente. Y por ahí va ahí el tema de por qué no se llenan los cupos, porque se limita la edad y también se limita las áreas. Es decir, no, los cupos para la capacitación son para la gente de matemática, es decir, los docentes de matemática y de lengua. Y ¿dónde quedan los docentes de ciencias sociales? ¿Dónde quedan los docentes de trabajo y tecnología? Que enseña guaraní, que enseña educación física. Eso que no forman parte del sistema educativo. Tendría que ser para toda la especialidad y tendríamos que tener por lo menos 75.000 plazas.
Claro.
Por ahí va, no cuentan todo, yo no sé, es difícil, yo no lo entiendo.
Claro, mira que Silvio, por lo habitual están siempre los reclamos docentes en los cuales se pide justamente esta ampliación. Sin embargo, uno mira, por ejemplo, en las sesiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y habitualmente sí se amplían presupuestos para otras cuestiones, como por ejemplo ayer que se dieron ciertas ampliaciones, pero para educación como que se les deja de lado también.
Dos ampliaciones hubo ayer.
Sí.
La Fuerza de Tarea Conjunta,
sí.
Y la justicia electoral 50 mil millones de guaraníes.
A las fuerzas de tarea conjunta 6 mil millones.
De 6 mil millones y la justicia electoral 50 mil millones. Y más de 10 millones de dólares aquí en un saque. Y nosotros estamos peleando por la educación y nos dicen así, estamos haciendo un esfuerzo tremendo y 37 millones de dólares. Vamos a darle a ustedes. Imagínate que, ¿cuál es el drama? Yo digo lo siguiente. El sector docente, es decir, el docente, la iglesia y la comisaría en cualquier lugar en la, donde vos te vas en todo el espectro, toda la, es decir, la expansión geográfica de Paraguay, encontrás en cada barrio, en cada distrito, en cada ciudad tenemos una escuela, un colegio, ¿verdad? Y el docente, si es que llega a ganar más, también inclusive va a dinamizar la economía, porque el docente, pues, todo lo que gana, gasta, no son como los millonarios, es decir, va a estar contento el almacenero, va a estar contento el supermercado, la fotocopiadora, el que vende electrodomésticos, y menos, antes lo gasta Alejandro, ¿verdad? Y yo creo que inclusive va a contribuir a que haya más circulantes, pero también, porque estamos hablando de 80 mil docentes, ¿verdad? Sin embargo, los otros que se hacen una presión presupuestaria de la justicia electoral, ¿en qué puede contribuir ahí? Para no sé, para los mangubichus nuevamente, para los políticos nuevamente, ¿verdad? Y cuando se trata de educación, nadie quiere invertir, porque justamente creo que tu compañero estaba mencionando. No es negocio. Acá el negocio es el tema de la de hacer más rutas, de hacer viaductos, porque ahí está la empresa que puede ganar una licitación de 200, 300, 400 millones de dólares, el padre del ministro de Obras Públicas, pueden asegurar, López Moreira puede utilizar su aseguradora para asegurar, los gerentes Horacio Cartes pueden ganar las licitaciones. El único negocio que en el sector educativo es el tema del almuerzo escolar y la merienda escolar, en donde los gobernadores y los intendentes se vuelven ricos, poniendo sus testaferros y ganando ellos mismos su propio llamado licitación, ¿verdad? Andá a ver los gobernadores que yo le conozco a la mayoría, que entran una mano adelante, otra atrás, y sin nada, y hoy tienen dos, tres estancias, y vienen en la opulencia, ¿verdad? Porque ellos ganan todas las licitaciones. Te doy un ejemplo, en Itapúa, una licitación de un año de almuerzo escolar implica 34 mil millones de guaraníes, y hay una empresa que monopoliza todo, y sabemos a quiénes están vinculados, y así es el tema. Hay mucha corrupción en el tema.
Totalmente. Bueno, Silvio, si bien es una posición ya asumida, si bien ya es una postura que, según compañeros tuyos de gremio, dicen que ya no hay vuelta atrás, ¿existe una pequeña luz de esperanza de que hoy 23 pueda haber algún viso de solución o no?
Claro que sí. Si Rivera deja de joder con su con organizar, ahí le da un tiempito a la movilización para tratar de trabar, y una vez que está puede seguir organizando su mitin político, no hay problema. Pero cuando está en otra cosa y solo para la prensa sale y dice, no, a mí no me interesa, no quiero que pierda una hora de clase los alumnos, y en la práctica no hace nada, va a ser difícil.
Silvio, muchísimas gracias por este tiempo.
No, gracias a vos, Alejandro, por el espacio y a las órdenes, como siempre.
Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay.